Si no tienes proveedores, tampoco tendrás clientes. Si tú te dedicas a ser, por ejemplo, panadero, como no tengas un proveedor que te traiga harina, no vas a tener a ningún cliente que te compre pan. Si tú te dedicas a cualquier negocio y te fallan los proveedores, no vas a tener clientes, no vas a poder ganarte la vida, a no ser que encuentres, aparte de ganas de trabajar, buenos proveedores. Y hoy estamos hablando de la compasión. Y mi pregunta en esta mañana es, ¿quién es el proveedor de la compasión? En el negocio, en la actividad, en el servicio que como iglesia en calle Pujadas estáis dando a vuestros clientes, a las personas que nos rodean, a los familiares que no conocen al Señor, a los amigos del barrio que no tienen ni idea de que existe un Dios que les ama y que tiene compasión de ellos. La compasión es ese sentimiento y esa decisión de ayudar a alguien que lo necesita, se lo merezca o no, lo pida o no lo pida, pero que sea cual sea la circunstancia, necesita de forma imperiosa que alguien le eche una mano, porque le puede ir incluso en juego hasta la vida. Vivimos en una sociedad, como hemos estado escuchando esta mañana, donde el pecado, donde la maldad impera, donde la injusticia está al orden del día. Incluso en nuestro mundo occidental, que es minoritario, que somos unos privilegiados porque vivimos por encima del nivel de la mayoría de gentes en el mundo, en Asia, en Hispanoamérica, en África, donde la gran mayoría sufre mucho más de pobreza y de injusticias, incluso en nuestra sociedad, que es más equilibrada y más cómoda, vivimos constantemente de injusticias, sufrimos y vemos noticias y vemos en la calle mil situaciones que nos hacen daño y que están clamando a gritos que haya compasión, que haya ayuda, que haya amor, que haya soluciones que ayuden en esta sociedad. Esta es la sociedad en la que vivimos. Hay un sociólogo muy importante en las últimas décadas que se llamaba, murió hace un par de años, se llama Sigmund Bauman, un sociólogo polaco, vivía en Inglaterra, y es un sociólogo que acuñó el término de modernidad tardía o de modernidad líquida. Y no voy a entrar en tecnicismos de sociología, pero sí que es muy interesante cómo este sociólogo describió cómo la sociedad actual está basada pues en un capitalismo global, en todo el avance de las tecnologías, de Internet, en la privatización de servicios y en la revolución de la información. Pero lo que más me interesa destacar de este sociólogo es que explicó que la sociedad actual, con estas características, va a una tendencia exageradamente individualista y una sociedad donde lo que son las comunidades, las agrupaciones donde estos individuos nos metemos para relacionarnos, son comunidades, son agrupaciones que son de dos tipos. A uno le llama comunidad estética y a otro le llama comunidad ética. Y ahora explicaré por qué planteo todo esto. Y últimamente estábamos reflexionando en nuestra iglesia, en Calle Trébol, este tema, y veíamos cómo las comunidades estéticas, las agrupaciones de gente hoy en día, que se denomina por este sociólogo comunidad estética, son estas comunidades en que la característica principal es que son agrupaciones de gente que surgen y desaparecen con rapidez. Son comunidades que no se construyen de forma lenta y minuciosa, como pasaba antes con agrupaciones. No exigen un esfuerzo para garantizar un futuro de la comunidad. Por ejemplo, un club de fans. Un club de fans que se forma a través de redes sociales hacia un actor o un cantante de rock. Y en ese grupo el individuo encuentra su identidad, se identifica, le gusta y sobre todo consume. Y las comunidades estéticas están hechas para consumir. Y la gente hoy en día se apunta a asociaciones, a agrupaciones, a clubs que son pensados para el consumo instantáneo. Y para yo pueda consumir algo que me gusta, pero que a lo mejor no tiene una continuidad. Las personas que componen estas asociaciones lo hacen por motivos superficiales. Se canaliza por redes sociales, impersonales, y la relación que hay entre las personas que componen estas agrupaciones también son unas relaciones superficiales y frías. Es más bien el individuo el que se asocia por los motivos de consumo. Hay unos vínculos sin compromiso que no llevan a una relación de larga duración. La comunidad estética lo que procura es consumir, disfrutar, y la propia comunidad, si es necesario, desaparecer para crear otra. Y los individuos van cambiando, y van cambiando de afición y de consumo, y va cambiando de todo. Y hoy en día los individuos van cambiando de pareja, van cambiando de trabajo, van cambiando de ideología política, van cambiando de todo lo que les implique en la vida de forma frenética y sin ninguna estabilidad. Y esta es la sociedad tal como se está moviendo en plan vertiginoso. Y en medio de todo esto nos preguntamos, ¿nos contagiamos algo como comunidad cristiana de este estilo de vida, de la modernidad tardía, de la modernidad líquida, como decía Sigmund Bauman? ¿Somos una comunidad estética? Que lo que importa es la estética, lo que importa es el maquillaje, la apariencia, aunque por dentro haya vacío y haya superficialidad, y lo que interese es consumir. Yo a veces me pregunto si voy a la iglesia y voy a consumir un gran concierto de alabanza y a consumir una predicación y después doy cuatro saludos fríos a los hermanos y me voy para casa y digo, no, yo no pertenezco a una comunidad estética. Hay otra comunidad, otro tipo de comunidad que plantea Sigmund Bauman, que es la comunidad ética. Y la comunidad ética en la sociedad actual está desapareciendo. Se la está comiendo la comunidad estética. La comunidad ética es ese tipo de agrupación que busca vínculos fraternales entre los componentes. No busca tanto el consumo, sino busca una relación más estable y más duradera, y como el concepto de fraternidad, fraternal, significa, quiere decir que haya cierta hermandad entre sus componentes. Se procura también asegurar que la propia comunidad tenga duración, no como en la estética, que puede desaparecer rápido. Procura compromisos y vinculaciones a largo plazo. Y procura valores profundos que hermanen a sus miembros. ¿Somos una comunidad estética o somos una comunidad ética? ¿Qué tipo de comunidad cristiana somos y cómo gestionamos la compasión que la Iglesia debe tener en esta sociedad? Porque existe una compasión estética y existe una compasión ética. Hoy en día está muy de moda hacer obra social. Queda bien, está bien visto. Tú tienes un banco, pero ya no lo ves como un banco, es la obra social de ese banco. Tú ves a una empresa, pero esa empresa se dedica a lo mejor a la construcción o al transporte, a lo que sea, pero tiene un departamento de obra benéfica social, y eso sobre todo se hace ver en la publicidad de ese negocio, de esa empresa. Ser compasivo y tener compasión vende, y es un recurso estético y publicitario. ¿Tenemos una compasión estética? ¿O tenemos una compasión más bien basada en valores que no son superficiales, sino que tienen una profundidad? Mirar, la Iglesia cristiana, la Iglesia del Señor, no es ni una comunidad estética ni una comunidad ética. Porque hay comunidades éticas que sí, que tienen unos valores humanos que son saludables, pero que están basados en el humanismo, en el esfuerzo humano de ser buenos y de ser solidarios con las personas que nos rodean. Pero la Iglesia es una comunidad que no es ni estética ni ética, sino que somos una comunidad espiritual y cristocéntrica. Porque nuestro proveedor de compasión por los demás no es el humanismo. Nuestro proveedor no es nuestro propio ingenio de ser solidarios para que la gente nos vea con buenos ojos y compre lo que les vendemos, como pasa con la comunidad estética. La Iglesia y el cristiano y la cristiana, el hijo y la hija de Dios, somos personas que tienen compasión porque tienen un proveedor que es Dios, que nos ha dado tal compasión que nos ha dejado maravillados, nos ha dejado absortos de el amor tan grande y tan inmerecido que hemos recibido. Y esa compasión de Dios hacia nosotros es la que nos contagia y nos alimenta y nos hace proyectar hacia la sociedad ese amor que Dios nos ha dado primero. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que Él murió por nosotros. Dios se hace hombre y da su vida y sufre para ayudarnos. Pues vaya guapos que seríamos si Dios ha querido hacer eso, ¿no? Seríamos una maravilla. vaya atractivos que éramos a los ojos de Dios para que Dios quisiese hacer eso. Algo tan grande como hacerse hombre y morir por ti y por mí para ayudarnos y sacarnos de la muerte. Pues no, resulta que no éramos atractivos para nada. Dice que siendo aún pecadores, siendo corruptos, siendo sucios, Dios se hace hombre y da su vida por ti y por mí, con una compasión totalmente incomprensible, grande y maravillosa. Dios hace eso por ti y por mí. Y en Romanos 5, pocos versículos más adelante, en el versículo 10, dice que siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¡Qué versículo tan impactante! Siendo enemigos de Dios, no solo siendo desagradables, no solo siendo sucios, siendo enemigos de Dios, Dios nos ama, Dios no nos da lo que merecemos, sino que se hace hombre y da su vida por nosotros. Este semestre primero de 1919, con los chicos mayores, especialmente de la RESI, estamos memorizando Colosenses 3. Por el WhatsApp abrí la posibilidad de que quien quisiera que yo tuviese creyentes en el móvil se apuntase, y en toda España se me han apuntado 100 personas, el móvil está que arde. Y mientras tanto, nosotros en la residencia vamos aprendiendo poco a poco los versículos de Colosenses 3, y hay varios versículos que quiero citar junto a estos de Romanos que hemos visto, Romanos 8, 5:8 y 5:10. Y dice en Colosenses 3:10, os habéis revestido del hombre nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hay un hombre viejo que murió en la cruz, y hay un hombre nuevo que se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cómo es ese hombre? Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia. Y lo que hace el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida es revestirnos, es empaparnos de entrañable misericordia, de esa compasión que Dios ha tenido conmigo. Dios me la contagia y me viste de entrañable compasión hacia los demás. Porque Dios me ha hecho un hombre nuevo, porque Dios te ha hecho una mujer nueva en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y Colosenses 3, en el versículo 13, dice que nos vistamos de esta vestidura de Dios, pero soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Y una frase también para enmarcarla en un cuadro y mirarla cada día: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sabéis cómo me perdonó Cristo a mí? A mí Cristo me perdonó cuando yo no merecía el perdón. Y a ti tampoco. Tú tampoco merecías el perdón de Dios. Pero Dios nos perdonó sin merecerlo, sin hacer méritos para que nos perdonase, por gracia, por misericordia, por amor, porque Él es bueno con mayúsculas. De la manera que Cristo me perdonó a mí, yo tengo que perdonarte a ti si me ofendes, si me fallas. Y esto es lo que es la Iglesia, el perdón y el amor. Dios es nuestro proveedor de compasión. Y si Dios no ha impactado tu vida y te has rendido de rodillas a la compasión del Señor y a su amor y le has pedido perdón con arrepentimiento y has recibido esa bocanada, esa ola de amor y de misericordia que ha llenado tu vida, te estará fallando tu proveedor y no vas a tener clientes. Te van a venir personas que necesitan de compasión y de amor, y si tú no has recibido de Dios esa compasión, no vas a poder darla. Porque en el ser humano puede haber buenas intenciones, pero el amor de Dios es mucho más potente y más sabio para poder dar respuesta y ayuda a una sociedad y a unos individuos que tenemos a nuestro alrededor que están sufriendo el vacío del individualismo, el vacío de la injusticia, hasta límites mortales. ¿Cómo es nuestra compasión? ¿Cómo es la manera de entender la compasión en tu vida, en la Iglesia? Pues tiene que ser la compasión que tenía Cristo y que vemos en Cristo. Antes en la alabanza hemos leído algún versículo que hablaba de cómo Jesús tenía compasión de las multitudes. Habían salido de los pueblos, Él estaba a las afueras de las poblaciones y les estaba enseñando, y las multitudes estaban lejos de la población y ya no tenían tiempo para volver y para alimentarse. Y dice que Jesús tuvo compasión de ellos y los alimentó y multiplicó los panes y los peces. Ese es el tipo de compasión, esos ejemplos que nos tienen que contagiar a nosotros. Pero hay otros tipos de compasión, que en esto no me puedo alargar más, que no son saludables. ¿Sabéis qué le dijo Pedro a Jesús? Le dijo: Señor, ten compasión de ti mismo y que nada de esto que dices de que vas a ir a Jerusalén y te van a maltratar y vas a morir en manos de estos religiosos y de estos soldados romanos, y que al tercer día resucitarás. Pero Jesús, quítate de la cabeza todo eso. Dice: ten compasión, y usa la misma palabra, ten compasión de ti mismo. ¿Sabéis lo que le contesta Jesús? Apártate de mí, Satanás. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Cuidado con la compasión cuando va en contra de la misión de Dios. Cuidado con la compasión que sirve para ponerse medallas humanas, de decir qué bueno que soy. Aquí no hay religión que valga, ni Dios que valga, porque los hombres somos tan solidarios que el humanismo ya cubre toda necesidad. Mentira. Mentira. La humanidad cae en picado hacia la injusticia y hacia la muerte. Y solo Cristo, y solo su Iglesia, y solo el canal de compasión de Cristo, que es el canal de compasión de la Iglesia, puede solucionar y aliviar las desgracias de los seres humanos. Tito 2:14, para acabar, es un versículo que nos muestra cómo debe ser la comunidad, cómo debe ser la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y en Tito 2:14 leemos: Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. ¿Para qué? Que sea celoso de buenas obras. Quiero repetir este versículo porque resume lo que hemos hablado en esta reflexión y lo que hemos dicho desde el tiempo de alabanza que hemos empezado hasta el final. Fijaos lo que significa cada palabra. Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, perteneciente a Dios, celoso de buenas obras, celoso de ser compasivo, celoso de ayudar a los demás tal como Dios nos ha ayudado. Que el Señor nos ayude a ser iglesias y personas que no se limitan a la estética, sino que somos personas llenas de la compasión de Dios y que pueden dar compasión a los demás, no que nace de nosotros, sino compasión que nace en Dios, porque entonces sí que les llenará. Que nuestro proveedor sea siempre, desde nuestra humildad, que nuestro proveedor sea siempre el amor de Dios, para que las personas a los que atendemos, a los que servimos, reciban el amor de Dios. Que el Señor os bendiga. Amén.